Hola a todos, bienvenidos a Metaloscopio. Aquí estamos hablando entonces del Antichrist Superstar. Este es el ciclo 2, la inauguración del gusano. Aquí vamos a continuar entonces el análisis que veníamos haciendo anteriormente, ya en el preámbulo. Y aquí seguimos directamente entonces el que veníamos hablando en el primer ciclo con The Hierophant, el Hierofante, con las primeras cuatro canciones del disco, que entonces era un ser que se está llenando de odio, que está cuestionando a la sociedad, que la que él no calza, y entonces se empieza a transformar en un ser. Y entonces en este segundo ciclo se llama la inauguración del gusano. Y este gusano, The Worm, es el protagonista de todo este ciclo, de toda esta parte, y muy a lo Kafka vamos a ver toda esta metamorfosis de cómo este nuevo ser va a salir y va a empezar a tomar vida y convertirse finalmente en el anticristo, que verá esto, o sea, ¡todo! Pero primero entonces, todo parte desde un personaje chiquitito, un little horn, un cuerno chiquitito.
Bueno, acá claramente hay un cambio de ciclo, o sea, cerramos un Tourniquet que todavía es medio gótico, danzante, acá volvemos a la brutalidad. La canción fue compuesta por Tweety Ramírez y Trent Reznor. Primera canción donde Trent Reznor tiene labores compositivas. Es una canción tocada en Drop D, clásico Reznor, clásico Ramírez, con una estructura bastante similar a lo que es el resto del álbum en cuanto a intro, verso, precoro, coro, verso, etc. Bastante tradicional, nada muy especial. Pero acá nuevamente hay que centrarse en lo que es la parte histórica y lírica, el trasfondo. Y el cómo este personaje, esta canción, aporta a lo que es el hilo conductor de este álbum conceptual. Y como tú lo dijiste, JM, Little Horn era un hombre que aparece en la Biblia. Aparece relatado en el libro de Daniel, en el Apocalipsis. Little Horn se le apareció a Daniel en un sueño, saliendo del agua y hablando en contra de Dios. Ha habido muchas interpretaciones desde este escrito. Pero Manson afirma que...
Partamos que es un sueño.
Sí, pero Marilyn Manson afirma que Little Horn es el anticristo. Y como tú dijiste, esto es un sueño. Un sueño que Marilyn Manson tuvo de un futuro apocalíptico. Y por acá entonces el vínculo entre Little Horn, del personaje real que aparece en la Biblia, con el sueño de Marilyn Manson, donde él soñaba este futuro apocalíptico de zombies, mujeres bailando desnudas, etcétera. Pero que tiene un trasfondo bastante más interesante.
Acá me gustan bastante las guitarras de Reznor, como bien lo mencionaba. Aquí tiene bastante predominancia. El tono de la guitarra, tú dijiste ya Drop D, pero más específico, o sea, por lo menos así, sónicamente es muy Filter, precisamente de su primer disco, del Short Bus. Que por si no los conocen, Filter es también como otra de las bandas que salió de todo lo que es el legado de Reznor. Fue uno de los músicos que tocaba con Trent Reznor, tiene su banda y que tocan hasta el día de hoy, a mí me gustan bastante. Y el primer disco tiene un tono de guitarra muy muy clásico, muy característico y casi muy parecido a todo el disco. Y es exactamente este mismo tono que está aquí Trent Reznor tocando a lo largo a la introducción por lo menos, y después en el puente también, es como, wow, este es Reznor y este es el mismo sonido que también heredó Filter, que me gusta bastante, bien, es bien potente.
Sí, yo de Filter conozco muy poco, creo que conozco una sola canción y no más que eso, así que ahí me das cancha, tiro y lado.
Creo que sí es, pero, Hey Man, Nice Shots, ya escuchas
eso,
el tono de esa canción nomás, escucha el tono de esa canción y va y
esa es la, esta, y va a decir, esa es la única canción igual, que conozco, efectivamente.
Sí, y ahí tiene ese mismo tono.
Sí, pero el tono de la guitarra nuevamente tiene ese verdadero desapego al sonido de Berkowitz. O sea, acá vamos a hablar todo el tiempo de Berkowitz porque es también un poco como ese eslabón perdido, porque este álbum tiene ese sonido que a veces pareciera que pasase de un género musical al otro, y muchas veces porque estaba metida la cola de Berkowitz en algunas canciones, o porque hay un montón de demos antiguos de canciones que son la base de esto. Entonces a veces pareciera sonar a Berkowitz, a veces no, y justamente este es el motivo. Bueno, principalmente esta canción, como dijimos, venía de un sueño y que yo dije que tenía que ver con zombies. Básicamente lo que soñaba, lo que relata en una entrevista Marilyn Manson, es que este sueño se trataba de un futuro en donde las mujeres se les hacía una muerte cerebral, se las transformaba en zombies, y se les obligaba a bailar como stripper en unas jaulas. Y su carne estaba cubierta por furúnculos y venas por toda la cara, que un poco es como lo que yo me imagino como en la portada de... En la portada misma del disco. De la portada, sí.
Que se le ven las venas por la cara.
Exactamente. Y el pelo se le caía por mechones a las mujeres, y las mandíbulas habían sido cerradas con alambre para que no pudieran morder los penes de los hombres que rodeaban a estas mujeres que se estaban masturbando. En el sueño, Marilyn Manson era el maestro de ceremonias, y este sueño es súper importante, porque este sueño fue el comienzo del concepto de este álbum. Desde este sueño, Marilyn Manson dice, voy a armar este disco. Y de ahí empezó a ocupar ciertas cosas que ya estaban, de alguna manera, ya producidas o grabadas, o compuestas. Y de hecho, hablando de reutilizar cosas, la línea lírica de esta canción, donde dice, the world spreads its legs for another star, ya había sido ocupada en la canción Rock and Roll Nigger.
Sí, que estaba en el Smell Like Children. Sí.
Sí, la única diferencia es que en vez de Another Star, ocupaba Fucking Star.
Sí.
O solamente Star, dependiendo de qué parte de la canción. Pero sí, acá hay un poco como también algunos guiños al álbum anterior.
Sí.
Un buen tema.
En el tema de historia, sí. Sí, es buen tema. Aquí en el tema de la historia, entonces vemos que ya el Hierofante ya deja ser una persona, un humano. Aquí un poco casi podríamos como casi irnos por otro lado y decir, ya nos fuimos del Matrix, tomamos la pastilla y estamos naciendo de cero. Y entonces viene esta criatura que el mundo abre sus piernas entonces para esta estrella. Y este pequeño cuerno le dice a la gente, sálvense de esto. Y después y viene a como alertando, prepárense, pero porque ya no te puedes salvar. Y ahí se está gestionando este ser que va a salir, el anticristo. Aquí está el nacimiento del anticristo.
Y de hecho la canción que viene ahora termina de hacer todo ese sentido, porque esta probablemente es la canción más tétrica y la más espeluznante de este álbum. Vamos con CryptoKid. Each time I make my mother cry, an angel dies and falls from heaven. When a boy is still a worm, it's hard to learn the number seven. Bueno, acá, como dije, esta canción, si tú me la ponías a los 15 años en una junta de amigos y me decías, anda y cruza la casa entera para ir a buscar más cervezas, yo no habría ido si esta canción estaba de fondo. Porque aquí yo pensaba que se me iba a aparecer cualquier monstruo en la esquina de la casa, entre medio de la oscuridad, porque esta es una canción digna de poner en una película satánica. Esto me lleva al nacimiento de algo o al sacrificio de un bebé para rendirle tributo al cornudo, a Satanás. Pero sí, esta canción es una auténtica locura.
Sí, la canción es interesante. En el fondo, yo lo veo más como una transición, sónicamente hablando. Fue un poco fuera de todo el tema de la historia, que obviamente sí, tiene mucha historia, pero musicalmente es una canción que tiene dos partes.
Sí.
Y una parte que está Manson cantando muy tétricamente, poco con sus teclados y una batería programada, todo muy electrónico y como eso, como bien creepy toda la vez. Y después entonces como un corte y cambia completamente el sonido, entra un velotrón tocado por Trent Reznor. Y ahí empieza entonces como una melodía como media robótica que se rescatará más adelante. Que entonces, de nuevo, por eso lo veo como una canción de transición solamente, más allá de que este es el single con la super melodía y lo super te va a hacer rockear y cabecear. No, es parte del concepto, es una transición. Y también entonces porque es una transición de este niño gusano que está empezando ya a tomar forma. Sí, vamos empezando aquí. Aquí está el gusano así, en el mismo. Y él, por eso es la parte como más grotesca, porque es el gusano asqueroso con toda la baba y es lo que está aquí mismo.
Sí. Bueno, el nombre CryptoKid viene de la palabra criptorquidismo o criptorquidism. Es una condición médica en la que los niños que atraviesan la pubertad solo han dejado caer un solo testículo. Recordemos que los niños normalmente tienen los testículos bastante arriba y no caen hasta una determinada edad, 11, 10, 12 años. Y esta es una condición médica. Y de hecho, hay un guiño justamente a esta condición en el coro donde están las como niñas cantando. Dice, I wish I had my balls, en el segundo verso.
Sí.
Así que justamente algo tiene que ver, la canción no está puesto el nombre porque suena cool, sino que también hay un tema ahí de médico de fondo, que también hay un tema fetichista ahí de Manson con la medicina. Así que bastante interesante. Y lo otro interesante es que esta canción fue compuesta única y exclusivamente por Madonna Wayne Gacy. Es la única canción compuesta solamente por él, donde no hay
de nada más,
no sí. hay nada de Berkowitz, no hay nada de Ramírez. Y justamente es por eso que suena tan distinta, y por eso también que la letra tiene mucho de numerología, que es bastante interesante, que es lo de Madonna Wayne Gacy.
Sí.
Es lo sí, de él.
Es su, hecho, su gran aporte es el tema de la numerología cabalística.
Correcto.
Sí.
De hecho, ahí hay un tema que, en el fondo, durante los dos primeros versos, se puede escuchar a Manson diciendo 5, 6, 7, 8, el cielo, y 4, 3, 2, 1, nunca llegar a 7. Que en la letra lo va diciendo. Lo que se podría,
sí,
de alguna manera,
que el 7 es el cielo.
Claro,
el
y el 6 es el infierno. Entonces lo que está diciendo, sí, es que el gusano nunca llegará al cielo, ya que el 6 representa el infierno y el 7 representa el cielo. Así que sí, hay un montón de juegos ahí súper interesantes que son de Madonna Wayne Gacy, que como tú lo dices, esta canción al final del día cumple un rol de transición, cumple un rol dentro de este nuevo ciclo, de este ciclo 2, de pasar de CryptOrchid al siguiente paso,
sí,
que es como el paso de lo que quería convertirse este personaje, hasta dónde quería llegar.
Algo que no dije es que cuando pasa este cambio musicalmente, que entonces entra el melotrón y todo el sonido anterior, que como distintos sonidos electrónicos, la batería electrónica y los teclados de Wayne Gacy, todo eso es la transformación misma, se está como generando, se está gestando, y de repente, y ahí entonces entra el melotrón, así como, wow, aquí está el gusano, aquí está listo, empieza entonces la frase, prick your finger and it's done. Ahí está, entonces, it's done, está listo. Ya está listo para salir, ¿no?
Sí. Que dicho sea de paso, esta parte también se ocupa en más adelante,
sí,
en otra canción.
Ya llegaremos ahí, sí. Y el otro tema, esta canción, nunca fue pensada que fuera un video, un single, pero tiene un video. Y aquí Manson tomó contacto con,
sí,
Elias Merinch, que es el mismo director de Begotten, que es el film con el cual se basaron para hacer todo el concepto artístico detrás del álbum.
Visual.
Está la parte,
sí,
visual para el álbum. Y ellos entonces toman muchas imágenes del mismo film, de Begotten, y agregan imágenes nuevas con Manson, entre ellas que se están como sacándose los intestinos, mostrándolo en la cámara. Y todo esto entonces estaba ahí, pero el video nunca salió. Hasta que al final, gracias internet, el 2009, el mismo Manson lo sacó en su sitio oficial. El video está ahí. Aparte también, bueno, parece que lo iban a lanzar. Cuando lo querían lanzar en MTV se los prohibieron porque era muy grotesco y se los prohibieron,
sí,
de una. Entonces, el mismo MTV dijo que no, ya esto es demasiado también. Así que, pero YouTube, menos mal, es más generoso. Así que lo tenemos por ahí por el momento. Vamos a dejar también el link en nuestro blog.
Vamos entonces ahora a la siguiente fase, a un momento crucial de lo que es este álbum conceptual. Vamos con
Deformografía.
Canción Esta es compuesta también por Ramírez y Reznor, también, que le, en el fondo él arregló, bueno, el crédito está a Reznor, pero aquí también esta canción viene de dos demos que se llamaban Days for Giri y la, Dirty, y la otra es P is for Porno. Y esta aquí la empezaron a agarrar, Reznor fue el que la juntó y sacaron entonces la versión final, y entonces también Reznor toca las guitarras adicionales que vienen después del coro.
Sí.
Y entonces aquí está este gusano, que entonces ya se está moviendo, ya el gusano habla y entonces dice que va a entrar por la garganta a destrozar a esta sociedad, a toda esta gente bonita, que quiere empezar a entrarlo así. Entonces ahí es cuando empieza el Rockstar Dirty, y empieza a jugar todo este tema, y dice Rockstar, you're such a dirty, dirty, dirty. Y este Rockstar, el primer Rockstar acá, Manson habla de Jesucristo. Y aquí entonces está la primera mención a Jesucristo superestrella, que según Manson, y yo creo que lo presenta bastante bien, Jesucristo es la primera celebridad, porque él fue una persona, un personaje en su tiempo polémico por las cosas que decía, por las cosas que hacía, y fue crucificado, y hoy en día es un producto de merchandising. Por ende, es la misma definición que le puedes dar a un rockstar.
Excelente. Buenísimo. No, tremendo. De hecho, solamente dentro de lo que mi interpretación personal al leer las letras y al entender un poco el concepto de este álbum, para mi gusto, dentro de la historia del álbum, The Formography representa el momento en que el protagonista de esta ópera rock fracasa en convertirse en una de las socialités de esta superestrella, de estos personajes bellos. Él piensa que con todo este proceso de metamorfosis, él se va a convertir en una de estas personas, pero no lo logra, y entonces jura destruir esa sociedad que lo ha rechazado, jura destruirla en vez de cambiarla desde adentro, porque se da cuenta que, oh, llegué acá y son todos unos imbéciles, así que más vale destruir esto que cambiarlo, porque no lo voy a cambiar. Sí. Y eso es un poco lo que yo veo dentro de estas letras. De hecho, The Formography viene de dos palabras, es una etimología bastante interesante, y justamente viene de destruir algo producto de un cambio, o de una deformación, y en este caso de un rechazo, que fue muchas veces lo que le pasó a Marilyn Manson en su historia, y lo rechazaron muchas veces. Lo rechazaron en una editorial de una revista que él estaba escribiendo una historia, y de hecho le dijeron, mejor compra una de nuestras revistas para que la pueda entender mejor, para que quizás en el futuro puedas hacer lo que nos estás proponiendo, para que puedas entender cuál es nuestra línea editorial. Y lo rechazaron un montón de veces, y un poco también tiene que ver eso, que él, en vez de transformarse y deformarse y degenerarse para calzar dentro de esta horda de ovejas, este rebaño que llamamos sociedad, él decidió entonces, en vez de dado el rechazo de ser la oveja negra, decidió entonces destruirla de su fundamento. Y eso es un poco lo que yo entiendo después de CryptoKid. O sea que hay un proceso de transformación, y él entonces decide entonces acá empezar el camino del mal. Aquí es cuando es como el momento en que Anakin Skywalker se va hacia el lado oscuro. Acá es cuando el gusano decide efectivamente irse por el lado de la destrucción.
Enter darkness.
Yep. Y bueno, esta canción exhala Reznor por todos lados. Aquí
sí,
hay un sonido. Acá sí. entró Reznor al estudio, se tiró un peo y dejó todo pasado, porque se acá se, esta canción huele a Reznor, pero por todas partes.
Sí.
Vamos a la siguiente.
Warm Boy.
Bueno, señorita Shakira Carrillo, cuéntenos entonces, ¿de qué te has atacado? ¿A dónde vamos con el Worm Boy, el chico gusano? ¿Le gusta el chico gusano a Shakira Carrillo?
Oiga. Acá, de nuevo, acá te hago la pregunta, Florinda. esta canción, por la manera que hay, que de la guitarra y todo eso, ¿no vuelve a oler fuerte a Berkowitz?
Sí, claramente.
Esta canción, o sea, acá nuevamente vuelve la influencia de Berkowitz. Esta es una canción que se reconoce a Berkowitz por Suspense. Esto podría, esto suena a My Monkey. Esto suena nuevamente un poquito al... Esta canción como que no suena a este álbum, suena más al Portrait of an American Family, de nuevo.
Pero, y no solamente Berkowitz, la composición del bajo, el sonido del bajo, suena como old school.
Sí.
Como a ese Manson, a Spooky Kids antiguo, sí. A pesar de que es el mismo Tony Ramírez que lleva después, bla, bla, bla. Pero suena más exacto a Portrait of an American Family que a lo que venimos escuchando hasta ahora, a lo que, por ejemplo, lo que estaba escuchando Tornicker, que es muy distinto.
Sí.
Aquí está como un old school que llegó hasta acá.
Sí, de hecho, esta canción viene de un demo que se llamaba Warm Boy Get His Wings, y que le sacan un poco el tema de Get His Wings, porque todavía en el álbum, al final, el tema de las alas no llegan todavía. Al Warm Boy, sí. Todavía aquí, así que se lo sacan, pero sí, es una canción bastante groovy, avanza bastante bien, y justamente es el sello Berkowitz que está ahí atrás, y acá el Warm Boy empieza el tema de sus alas, lo que significa que básicamente está representado lo que es las letras, que él va ganando poder,
sí, lo
y va ganando popularidad dentro de la élite, tanto desde la parte cultural de la sociedad, pero irónicamente se rebela contra la élite y se muestra como su verdadero lado. O sea, cuando realmente lo empiezan a aceptar y se da cuenta que son todos idiotas, él le dice, ahora yo les vengo a decir cuál es mi mensaje. Aquí, para mi gusto, este es el final de la pequeña transformación y es el empezar a entregar el mensaje. Y justamente eso se ve sumamente claro en la canción que vamos a escuchar después, que es justamente la entrega de ese mismo mensaje. Pero también esta es una canción bastante pivotal dentro de la historia, dentro del hilo conductor del álbum.
Sí. Sí, aquí está el chico que ya salió de su capullo. El gusano está saliendo de su capullo, ve que le van a empezar a tener las marquitas, que le van a empezar a salir alas, y como, ok, ¿quién soy yo? Soy una figura nueva. Como que todavía no entiendo muy bien qué es esto. Quién soy yo hoy, pero sigue con su plan, porque obviamente esto es toda una forma de odio y todo lo que ha estado pasando, y sigue con su plan enfrente, y es parte de su proceso de evolución.
Así es.
A lo más darwiniano. Sí. Y entonces se convierte en el superstar.
Y por eso la siguiente canción justamente se llama
Mr. Superstar.
Como un pequeño respiro cuando empieza la guitarra desnuda, así tranquilita, agarrar, entonces te presenta el ritmo y ahí entra entonces la batería y se empieza a armar de a poco, como que eso empieza suave y se empieza a armar, y al final termina con un nivel de distorsión enorme,
sí.
Casi como Mr. Self-Destruct en el The Downward Spiral, que así termina con un nivel de distorsión que ya no aguanta más y ¡pum! Para. Pero ahí entonces está el Mr. Superstar. Está compuesta por Ramírez y con Reznor, que es el que toca la guitarra. Pero Berkowitz también, sí, él está tocando la guitarra rítmica.
De hecho, el final de esta canción viene del demo This for Dirty. Así que también hay ciertos elementos compositivos que también vienen de Daisy Berkowitz.
Sí, y este Mr. Superstar, el chico gusano que salió de su capullo y está entrando entonces de nuevo a esta sociedad, y lo están mirando y lo ven entonces como un rockstar, lo tienen de distintos nombres. El fondo es como un diálogo entre los fans, porque lo idolatran, que lo tratan de superstar, el anticristo. Entonces lo responde aquí, lo trata como el Superman, de lo conectado entonces con el tema de Uberman.
El superhombre.
Sí, el tema del superhombre de Nietzsche.
El Ubermensch.
El God of Fuck.
I am the God of Fuck.
El God of Fuck, conectado con una de las canciones anteriores de Portrait of an American Family.
Sí, que cansó a mí.
El hombre que irradia odio y que entonces ya es visible a toda la sociedad. Aquí entonces lo están tratando y que quieren ser como... Quiero ser como tú, le dicen los fans. Yo te adoro. Yo, aquí está el tema, aquí está. Sale y todos lo ven y lo admira. Oh, quiero ser como tú. Este es el Mr. Superstar.
Sí. Claro, y en el coro él le responde.
Sí, exacto, ahí él le responde él.
Sí. De hecho, en la letra hay una parte que dice como ojalá te suicidaras en la tele. Y es como una pequeña referencia de nuevo a lo que hablábamos en Slipknot. Del suicidio del tesorero de Pensilvania.
Sí.
En 1987.
¿El mismo, no?
Sí, es Bud Dwyer.
Mira, sí.
Así que ahí hay una pequeña relación a eso. Y básicamente esta canción son las distintas reacciones horribles que tienen las celebridades al tener que enfrentar a la gente y al escrutinio público, etc. Yo creo que esta, de alguna manera esto es bastante como autobiográfico. Yo creo que acá la música de Manson resonó muy, muy, muy profundamente con la gente y produjo tantas reacciones fuertes de sus fans que yo creo que esto es un poco como el dedo inquisitorial de algunos fans y de la sociedad hacia Marilyn Manson, desde los fans que lo aman hasta los fans que lo odian. Así que,
exacto.
Muy, muy interesante.
Sí, aquí está el rockstar. Y el fondo de eso es la predicción de su propio camino. Porque el resto lo estaban grabando, volado hasta la mierda, sin ser una banda conocida como lo fueron. Y toda esta historia en el fondo se repite y se convierte en la profecía. Se convierte en la profecía del anticristo superestrella y el rockstar, él es el rockstar que está hablando acá. Todo esto en general me llama mucho la atención.
Sí.
Como él predijo todo esto.
O sea, a mí con esta canción en particular me pasa que me suena demasiado Nine Inch Chenizada. Me suena demasiado a una secuela. Me suena bastante como a ese miedo que tenía David Berkowitz de que se iban a convertir en un spin-off de Nine Inch Nails. Me suena mucho más a Nine Inch Nails que a Manson. Y por lo mismo, lo que me pasa muchas veces con algunas canciones de Nine Inch Nails, siendo que me encantan Nine Inch Nails, hay canciones que se me hacen demasiado largas. Hay canciones que podrían haber sido de 3 minutos y son de 5. Y este es el caso justamente de Mr. Superstar, que dura 5 minutos. Y yo creo que sobre la marca de los 3:45, cuando baja y empieza como... Y la guitarra baja el nivel de distorsión y se va con un fade out.
Yeah.
Yo ahí me habría quedado con esa canción. Y después vuelve a subir para no entregar básicamente ningún mensaje nuevo, sino que simplemente como una volada. Y aquí me pasa que esta canción ahí ya empieza a ser redundante. Y aquí creo que es el primer punto bajo, dentro de todas las canciones que hemos revisado, es el primer punto bajo donde yo digo, uff, esta canción podría haber sido mejor. Entrega un mensaje muy interesante, pero no daba para 5 minutos. Sobre todo si estamos hablando de un álbum que dura más de una hora y tiene 16 canciones. La verdad es que no había necesidad de hacer algo tan largo y tan redundante cuando ya estaba hecho todo.
Bueno, o sea, eso es como yo lo entiendo. Esos dos últimos minutos de relleno, entre comillas, no lo veo más de otra manera más que simplemente la preparación para la siguiente canción.
Vamos con
Angel with the Scat Wings.
Esto ya es Fight Club. Esto es Fight Club. Acá estamos. Tenemos al enemigo al frente. Y nos vienen a atacar. Acá tenemos a alguien que nos va a pegar un jab al frente. Y acá hay adrenalina. Acá se nota que hay un tema interesante. Acá hay un tema también medio. Esto es el tan, tan, que se va escuchando de fondo como parte. Aquí. ¡Fua! Hay un tema también medio onírico, hay un poquito de sueño, pero también hay un poquito de esquizofrenia y de cambio. y está muy, muy, muy bien entregado. Esta es una de mis canciones favoritas del álbum. Y fue compuesta por Manson, por Twiggy Ramírez y por Madonna Wayne Gacy. Y nada, tiene esta canción es una cebolla. Tiene un montón de capas y un montón de nuances. Y líricamente también es muy, muy interesante. Así que, nada, estamos frente a uno de los puntos más altos de este álbum. A mí me encanta.
Sí, aquí como que vuelve a subir al disco porque veníamos con mucho... Todo lo que veníamos hablando anteriormente, más que la música, el tema de la historia, es como lo más relevante, más que la música en sí. Son muchos sonidos interesantes, qué sé yo, pero así como intensivo. Lo que queremos escuchar rock, aquí tenemos rock. Y precisamente por algo esta canción era típicamente la canción de apertura durante la gira de este disco. La batería es bien movida, tiene un ritmo bien interesante, bien, bien prendida, y como va jugando con los charrasqueos en la guitarra y el sonido mismo después de los coros y todo. Que por cierto, la guitarra acá entra uno de los anexados. Aquí la guitarra los toca Danny Lohner.
Danny Lohner, sí.
Que lo trajo entonces Trent Reznor, con quien que ha colaborado con Nine Inch Nails, Perfect Circle y otras bandas más, conocido artísticamente como Renholder.
Sí. Bueno, esta canción viene del demo Scapegoat de Marilyn Manson and the Spooky Kids, así que también hay un poco de influencia de David Berkowitz en cuanto a la composición de esta canción. Y esta canción, esta es una historia personal, voy a salir un poco del libreto.
Sí, dale.
Nosotros la tocábamos en nuestra banda...
Puente Shakira.
¿Ah?
Puente Shakira.
Ah, sí. Ningún problema, Florinda, yo te voy a contar la historia. En mi banda que yo tenía con mis amigos, que conté al principio de la preámbulo, nosotros tocábamos esta canción. Nosotros tocábamos como 6 o 7 temas de Manson, entre ellos Angel with the Scalp Wings. Y era uno de los temas que mejor nos salía, porque le poníamos un montón de dramatismo justamente con estos cambios de volumen, de pasar de guitarra sin distorsión a una distorsión más grande y todo eso. Y el Danny con estos gritos que le salían del pulmón desde lo más adentro con el Rock and Roll Star. Era espectacular, nos salía eso, sumamente bien. Y me encantaba tocarla, no era una canción difícil de tocar. Y nada, era tremenda. La otra que nos salía muy bien era de Get Your Gun, del Portrait. Tocábamos también Sweet Dreams, tocábamos Beautiful People, tocábamos Irresponsible Head Anthem. Y eso, esas son las canciones que tocábamos. Pero esta era nuestra preferida, junto con Irresponsible Head Anthem y Get Your Gun. Eran las tres que mejor nos salían. Así que, bueno. Sí, mi historia con el señor Manson, con el reverendo.
Sí, buena.
Y también lo dejamos entonces invitados a que nos vayamos a la siguiente. Kinderfield.
Con el bajo fuerte, marcado, bien, Twiggy Ramírez aquí entrando, dándole predominancia a la canción. Y aquí tenemos otro invitado también. Aquí es Chris Vena, que también viene de Nine Inch Nails, que él toca las baterías y las tocó en vivo. Y por eso también, entonces, si te das cuenta, y con todo lo que veníamos escuchando anteriormente, la batería suena un poquitito distinta, tiene otro estilo, y es precisamente porque es otro baterista. Y aparte está grabada en vivo. Y aquí Manson graba las guitarras adicionales.
De hecho, en vivo esta canción era espectacular. En la gira Dead to the World, Manson salía cantando con un micrófono de cintillo, porque en las manos tenía unas muletas gigantescas y estaba parado sobre unos zancos aún más grandes. Y parecía como un zancudo grande, gigantesco, cantando así con encima salía básicamente desnudo con un calzoncillo y una ropa como de enfermo psiquiátrico.
Como una momia.
Sí, y nada, y también tocaba la flauta, el pan flute famoso. El turururu, turururu. Muy, muy buena. Esta canción en vivo era un momento realmente interesante. Yo, desafortunadamente, no lo vi en esta gira, me lo perdí. Pero acá se hace una primera verdadera referencia a las alas ya completa. Y acá dice, then I got my wings and I never knew when. Entonces, ahí ya empieza a hacer una verdadera diferencia, de una verdadera transformación, donde ya el gusano deja de existir. Aquí ya está completamente fuera, y esto también...
Ya está en su etapa más madura.
Exactamente, porque esto también se canta en Warm Boy, pero acá ya está mucho más maduro, efectivamente. Y
sí, bueno, el tema de la Angel with the Scabwebs.
Exactamente. Sí. Y acá el tema de la, como dije, de la flauta le da un toque mágico a la canción. A mí me encanta. Esta canción también es de las que me encanta.
Bueno, el resto de la letra acá sí es rara, ¿no? Aquí está
Manson el abuelo
cantando, exacto, como de distintas perspectivas, distintos personajes que están relatando sus perspectivas acá, como no sé si un diálogo o como casi como que se fuera una entrevista a distintas personas y cada quien está contando sus perspectivas en una historia que la verdad no le encuentro mucho sentido acá, honestamente, aparte del tema del auto, el darse cuenta de que tiene las alas,
sí.
Es como la parte más relevante con respecto a la conexión del disco, pero el resto, exacto, es la parte de la historia grotesca del abuelo que se masturbaba en el subterráneo de la casa y que Manson con su primo Chad lo vieron por ahí.
Sí.
Todos los recuerdos enfermizos que eso les traen, de cómo sus abuelos los castigaban y los ponían de rodillas para que aprendieran su lección y que se quedaran así por horas.
Sí, bueno, esta canción originalmente se llamaba Smell Like Children.
Exacto.
Y esta canción me suena casi como que fue incorporada dentro del álbum. Se le cambiaron un poco las letras por aquí y por allá. Y tiene que ver un poco, básicamente, para reforzar el tema del romper con la hipocresía y con el cinismo de la religión y de la familia. Pero esta es una canción que casi podría pertenecer a otro álbum. Ahora, dentro de lo oscura que es y dentro de todo, calza bien dentro de esta segunda fase. Y como que finalmente soslaya y subraya ambas, el tema de las alas y ya como que dice, dejamos el pasado completamente detrás, ya la metamorfosis está lista y básicamente es un lindo cierre para este ciclo 2, donde ya las alas salieron y ya se convirtió en un nuevo personaje que ya es directamente el anticristo.
El desintegrador.
Correcto. Así que con eso entonces damos por cerrado este segundo ciclo. Y los dejamos entonces invitados al tercer ciclo y final de este álbum en la siguiente parte que viene a continuación.
El desintegrador levantándose.
Aquí le estuvo hablando doña Florinda Escobar desde Noruega.
Shakira Carrillo desde Alemania.
Y les decimos...
¡Rock on!